la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero.
Sabies que a la vall del Gran Rift a l'Àfrica es concentren les poblacions més abundants de flamencs amb bandades de més d'un milió d'individus? Aquestes aus camallargs, que els egipcis van considerar com l'encarnació de l'au fènix pel seu extraordinari color rosa i taronja vermellós, habiten els quatre continents del planeta, a excepció d'Austràlia. Hi ha sis espècies de flamencs que viuen en llacs poc profunds d'aigua salobre o salada, ubicats des del nivell del mar fins a 5.000 metres d'altitud, on s'alimenten de petits insectes, crustacis i algues que capturen amb el seu bec perfectament adaptat per furgar en el fang. Són gregàries molt sociables i necessiten interactuar entre elles. Les cries de flamenc neixen de color gris o blanc i poden trigar fins a 3 anys en aconseguir el color vermellós tan espectacular que els caracteritza. A la península Ibèrica, el flamenc comú o rosat viu a Doñana, Cap de Gata, Fuente de Piedra i al Delta de l'Ebre, però a l'hivern migren cap a l'Àfrica. Malgrat la seva abundància, es tracta d'una espècie protegida molt vulnerable a causa dels pocs indrets que queden favorables per la seva reproducció. A més, els aiguamolls on viuen els flamencs es troben sota l'amenaça de l'escalfament del planeta, la contaminació, la indústria, l'agricultura i el turisme. Recordem que de la conservació del planeta Terra depèn el futur i la supervivència de totes les criatures que hi vivim.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Animalons, amigues i amics, aquests espais avui van dedicats a un músic, compositor i cantant que va encandilar el seu país. És l'Antonio Carlos Jobim, nascut al Brasil. Se li pot dir que és el fundador de la bossa nova, que sense l'existència de la samba no s'hagués produït mai. Això passava a mitjans del segle passat, diguem als voltants dels anys 50. La bossa nova es caracteritza pel seu ritme i la tendresa que l'envolta, que es convertiria ràpidament com un fet diferencial i indiscutible. Després d'interessar-se la resta del món per la bossa nova, necessitava una presentació definitiva davant del món. Això passava el dia 21 de novembre de 1962. A on? Doncs el Carnegie Hall de Nova York. Escolteu pura, pura delícia. Aguas de Marco i Agua de Beber.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candeia,
é uma Tita Pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando.
É a luz da manhã,
é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
Uma cobra, é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra, sol,
são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazaziza, azana menha, anda dede, anda dede.
Doncs a l'equador del programa, una vegada més. Quin programa? La veu dels animals i la natura. A on? Aquí, a Ràdio Estel. Un programa dirigit i presentat per l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, des de l'any 1976, fent feina per la defensa, per la protecció d'aquests drets dels animals. Avui, precisament, i abans que res, tenim a la Carme Méndez, que és la seva presidenta. Carme, molt bona nit.
Bona nit.
I podem parlar avui també, directament des de Madrid, amb el director general dels drets dels animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que és el Sergio García Torres, i no esperem més, el saludem ja. Sergio, bona nit, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues bien, intentaremos repasar un poco pues todo esta trayectoria que lleva ya esta Dirección General de Bienestar Animal, que es una novedad en el Gobierno de España desde el año 2020, por lo tanto son dos años ya de tarea. Bueno, vamos a repasar un poco todas estas leyes y en primer lugar me gustaría también que nos pudieras decir cómo se encuentra el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales, que es una de las... de las bazas, ¿no?, de esta trayectoria.
Sí, la verdad que, bueno, han sido dos años de duro trabajo y arduo trabajo para, bueno, que al final pues cristalice en estas propuestas de ley, ¿no? Propuestas de ley que ahora mismo han estado en debate entre los diferentes ministerios y, bueno, nosotros esperamos que a lo largo de este propio mes de febrero ya vaya aprobación a Consejo de Ministros, luego tendrá la tramitación parlamentaria, pero bueno, ya inicia la tramitación este mismo mes de febrero.
Cuéntanos un poco, porque como decíamos era una prioridad, existen actualmente las 17 leyes de protección de los animales a las diferentes comunidades autónomas del Estado, pero no había, y es una demanda de hace muchos años, de ADA y de otras asociaciones evidentemente, que exista esta unidad en esta ley estatal de protección de los animales. ¿Qué novedades tendrá? ¿Qué recogerá exactamente, Sergio, para la gente que no se haya leído o que no esté familiarizada, digamos, con esta ley?
Bueno, como tú bien dices, esto siempre fue una reivindicación del sector y además un sector, el de la protección de los animales, que ha ido creciendo cada vez más y que siempre ha estado, y yo creo que ADA siempre ha sido un referente, ¿no?, histórico de este movimiento que siempre ha mantenido esta posición, ¿no?, de la necesidad de que exista una ley, un marco común mínimo para la protección de los animales. Y eso es lo que queremos hacer con este proyecto de ley. Es decir, no pueden existir diferentes velocidades en cuanto a los derechos y la protección de los animales, porque de hecho es una ley que se centra y que basa sus criterios en los derechos y en la protección, no solo en una cuestión de bienestar, ¿no?, que eso en muchas ocasiones ya está reflejado más en un ámbito de producción, ¿no? En este caso hablamos de derechos. Reflejar qué son esos derechos y cuál es la protección necesaria para poder garantizar los mismos, ¿no? Y entonces lo que nosotros planteamos, nosotros y nosotras, es una ley de bases en la que, bueno, se recojan seguramente los estándares de aquellas comunidades que ya tienen avanzadas ciertas cuestiones más allá del bienestar, bueno, pues simple de la protección animal. Y en este caso, por ejemplo, se puede parecer, por dar un brochazo grueso, a la Ley de Protección Animal de Cataluña, con ciertas mejoras, pero bueno, yo creo que mantendrá un estándar pues similar, por ejemplo, la Ley de Protección Animal de Cataluña, en la que el eje fundamental es el sacrificio cero, o la Ley de la Comunidad de Madrid, que también habla de sacrificio cero, pero nosotros intentamos ir un poco más allá para ahondar también en cuestiones que tienen que ver con abandono cero, porque no puede existir una ley de sacrificio cero realmente y que realmente funcione si no existe unos mecanismos y una serie de herramientas para agrandar el concepto del abandono cero, ¿no?, que quizá es la lacra mayor que tienen en nuestro país los animales de compañía en este caso.
Efectivamente, Sergio, tal como tú señalas, la ley yo creo que tiene un articulado amplio, detallado, que además es comprensible y con unas expectativas progresistas y ambiciosas. Y llena los vacíos que existían en el conjunto de diferentes leyes autonómicas. Yo supongo que, sin embargo, os habéis debido encontrar con resistencias, quizás porque hay personas o colectivos o lobbies que la miran con desconfianza. Siempre pasa, ¿eh? Esto es normal. Entonces, ¿cuáles serían las que tú señalarías como los principales escollos, las principales dificultades que os estáis encontrando o que se quieren modificar en este ámbito?
Bueno, como bien dices, cualquier ámbito de regulación, cuando un sector o cuando un espacio no ha estado regulado o ha habido como cierta permisividad, ¿no?, a la hora de plantear cierta autorregulación por parte de sectores o de personas implicadas, bueno, pues cuando hay ese paso hacia la regulación, bueno, siempre existe quien prefiere que no exista esa regulación, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que esta norma, esta ley, como bien dices tú, progresista y avanza en ciertas cuestiones, pero bueno, siempre también desde un ámbito conservador, es decir, tampoco es una gran revolución desde el punto de vista de la protección animal.
Lamentablemente, pero es que entendemos que no puede ser. Sí.
Claro, pero yo, o sea, intento ser sincero en este sentido.
Sí, sí.
¿No? Es una norma que establece unas bases a partir de las que las comunidades autónomas podrán seguir avanzando y profundizando, pero yo creo que marca esas bases mínimas y quizá los ejes fundamentales que han podido generar, bueno, pues cierta discrepancia y ha tenido que haber mucho debate sobre el tema y ha habido, bueno, pues como bien dices, lobbies que han presionado para que esto no sea así, es el concepto fundamental de la ley. En este caso, los dos animales quizá en los que pivota mucho esta norma, ¿no? Hay muchos otros animales que se recogen, pero sobre todo son los perros y los gatos, que marca un estándar, ¿no? Y claro, en la ley lo que establece quizá es que un perro es un perro y un gato es un gato.
Sí.
Igual. El marco en el que se pueda mover o la actividad que pueda realizar, pero siempre hay un mínimo de protección y de derechos de esos animales, ya sea un gato utilizado en algún tipo de, me refiero a un perro utilizado en algún tipo de actividad asociada, o un gato, ya sea un gato doméstico, es decir, que vive en una casa, o un gato de colonia. Bueno, todos tienen los mismos derechos con sus particularidades, pero todos tienen que tener garantizado ese mínimo. Y quizá este es uno de los ejes que quizá ha tenido más debate, ¿no? Y bueno, ha habido mucha presión para que cierto tipo de perros, por ejemplo, no estuvieran recogidos dentro de la norma, pero no existe un criterio científico ni jurídico incluso para que podamos excluir a los animales que realizan alguna actividad de la norma, con lo cual al final, y esto además ha generado también mucho debate dentro del propio sector de la protección animal por el miedo, ¿no?, que suponía dejar fuera a un amplio número de perros en este caso. Bueno, desde aquí podemos tranquilizar y decir que todos los perros van a estar incluidos dentro de la norma y todos los gatos van a estar incluidos dentro de la norma.
Esto nos tranquiliza y además, si me permites, voy a hacer una descripción de precisamente lo que pretendían y venía del sector de la caza, yo lo puedo decir, porque además este es un tema que nos encontramos ya hace unos años en la Ley de Protección de Castilla-La Mancha. Y es que es una propuesta o una negativa tan absurda como decir que los perros de caza no son animales de compañía, no son perros, vaya, como tú decías, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto evidentemente es escandaloso a vistas desde el punto de vista científico, biológico y como lo quieras ver. Yo me alegro que esto siga adelante y que efectivamente todos los perros, todos los gatos, sean considerados por igual, porque si no nos encontraríamos otra vez con un gran problema y tendríamos que, de alguna manera, volver a empezar, ¿no?
Sí, sin duda. No, además aquí coincido plenamente contigo en la parte que tiene que ver desde el punto de vista jurídico, o sea, científico, que no existe, bueno, nada que afiance que son animales diferentes y sobre todo también desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y yo me hago la pregunta, ¿cuándo un animal es un perro de caza? ¿Cuándo deja de serlo? ¿Cuando llega a casa? Cuando termina la actividad o cuando pasa a ser adoptado.
Exacto.
Y deja de realizar la actividad. Como es una actividad que no realiza 24 horas al día, no es un animal que se pueda determinar de un tipo. Es decir, incluso jurídicamente no hay manera de aterrizar que estos animales estén fuera de la norma porque si lo determinamos por razas, bueno, en la ciudad donde yo vivo, en Madrid, hay muchísimos galgos. Y tendrían que estar fuera de la ley, aunque estén viviendo prácticamente en un sofá.
Exacto.
O solo son los galgos que realizan una actividad. Jurídicamente es complicado también incluso defender que estos animales estén fuera de la norma. Y ese es un poco también el marco en el que nos movemos. Es decir, hemos argumentado, hemos defendido que la ley tiene que ser igual para todos los, en este caso, en estas dos razas de las que hablamos principalmente, de dos especies, me refiero, gatos y perros y las razas concretas de perro. Y bueno, es un debate que está abierto y seguramente es un debate que se abrirá nuevamente cuando el proyecto de ley vaya al Congreso de los Diputados, ¿no? Pero creo que ahí va a costar más evidenciar en público cómo no se quiere proteger ciertos animales, aunque seguro que hay una parte del lobby que quiere que esto sea así, que lo peleará, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las entidades de protección animal durante este proceso, desde que hicimos público el borrador en octubre hasta ahora, creo que han evidenciado que existe una mayoría social que quiere que esto sea una protección integral. Ha habido una gran movilización por parte de muchas entidades y mucha ciudadanía, y yo creo que eso ha eliminado cualquier atisbo de debate que pudiera evidenciar o ir hacia el camino de desproteger algún tipo de raza o algún tipo de animal que realice alguna actividad en algún momento concreto.
Déjame recordar que también en este programa se ha tratado especialmente, si los oyentes lo quieren recuperar desde el programa del día 30 de enero, por ejemplo, que hacíamos referencia a toda esta problemática de la caza con la presentación de las diferentes manifestaciones que han tenido lugar de la plataforma No a la Caza, especialmente en el caso de los perros, de los galgos y de los podencos utilizados y matados también después de la temporada de caza, como hacíamos referencia. Estamos hablando, estem parlant, deixem recordar els oients, amb el Sergio García Torres, que és el director, el nou director des de fa dos anys de Benestar Animal del govern espanyol, aquí a la veu dels animals i la natura, en aquest programa de Radio Estel. Hacía referencia, Sergio, a estas posibles carencias de esta ley de protección, esta nueva ley que tendría que aprobarse, como decías, a partir de este año. Unas carencias que no sé exactamente dónde las sitúas. A nivel general podríamos hablar de que esta ley hace referencia solo o en parte a los animales domésticos.
De compañía en este caso, sí, porque sí, después hablaremos un poco de la diferenciación de unos y otros.
Sí, son de compañía y silvestres en cautividad, sobre todo en lo que se refiere a esos dos marcos de protección, que son eso, animales de compañía y silvestres en cautividad.
Sin embargo, en las definiciones del proyecto de ley, que creo que esto es muy interesante, se abre un amplio abanico a reconocer otros sectores de animales, como puede ser la fauna periurbana, es decir, aquellos pájaros o animales con los que convivimos, ¿no?, en el ámbito más cercano. El animal doméstico, que es aquel que en un principio puede ser criado para la producción de carne, pero en determinados momentos pasa a ser un animal de compañía, porque en principio tampoco nada lo impide. La fauna exótica, es decir, que es un proyecto que, ya lo decía antes, es muy muy amplio, muy definitivo y, bueno, como todas las cosas puede ser perfeccionable, y seguramente hay carencias, pero yo creo que hay más aportaciones positivas que no carencias, partiendo siempre de la base esta de que no se extralimita de un ámbito de actuación. Pero es un paso importante, sobre todo el de no matar.
Yo creo que sí, yo creo que, como bien dices, es un paso importante. Claro, yo creo que la gente que tenemos un sentimiento de protección animal y que incluso, pues como vosotros y vosotras, tenéis una trayectoria tan amplia, pues echa de menos cosas. Claro que se echan de menos cosas. Incluso yo puedo decir claramente que echo de menos, y tuvimos que además plantearnos ese mismo debate, la inclusión de la prohibición de cualquier tipo de espectáculo taurino, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que queda como ese elefante, sí, delante de un salón del que nadie habla, ¿no? Cuando hablamos de esta norma de protección animal, ¿no? Bueno, es cierto que los espectáculos taurinos se quedan fuera, pero bueno, aquí podemos intentar hacer un poco de pedagogía también, ¿no? ¿Por qué quizás se quedan fuera? Porque quizá con la mayoría parlamentaria que puede sostener una norma como esta, si incluimos los espectáculos taurinos, esta ley nunca saldría.
Lo sé.
Entonces, nos parece importantísimo el paso de alcanzar un marco de protección animal para todos esos animales que también merecen ese marco de protección animal, como son los animales de compañía y los silvestres en cautividad. Y bueno, yo creo que esto incluso abrirá debates posteriormente, cuando quizá la correlación de fuerzas a nivel parlamentario permita abrir un debate amplio sobre los espectáculos taurinos. Y yo no soy quien se esconda de estos debates, me refiero que entiendo esa falta de cuestión dentro de la norma y lo pongo encima de la mesa, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista práctico es una ley necesaria, es una ley que, como bien dices tú, ahonda en ciertas cuestiones que antes quizás se quedaban en un vacío entre tanta norma autonómica e incluso regulaciones a nivel municipal. Y bueno, yo creo que esto establece ya un marco a partir del que podemos avanzar en muchas otras cuestiones.
Enlazando con esto que decías precisamente, yo no sé si sois conocedores de los resultados del estudio Visión y actitudes hacia los animales en la sociedad española que ha desarrollado la Fundación BBVA, que fue realizado este mes de noviembre y ha sido publicado el mes de enero de 2022. Nosotros en nuestro boletín hacemos un cortísimo resumen, ¿no? Pero es un estudio muy, muy interesante, muy revelador. Y como conclusión, porque se ha hecho desde el ámbito cognitivo, sobre la biología, la etología, las capacidades de los animales. Es decir, que es un estudio que profundiza y que además ha sido realizado en dos encuestas de 2.000 personas cada una de ellas. Bien, como conclusión, las diversas y reveladoras conclusiones que han quedado reflejadas de forma creciente, que ya lo sabíamos, ¿no?, por años anteriores, no concretamente en este estudio de la Fundación, es el claro rechazo de la sociedad española hacia el uso de animales en espectáculos como los toros, la caza deportiva, el circo, las pieles y la experimentación en animales para productos cosméticos y químicos. ¿Quiere eso decir que la sociedad está más informada incluso a veces de lo que nosotros pensamos?
Sin duda.
Y esto yo creo que es un trampolín muy bueno para que da mucha fuerza para que desde la administración, en este caso vosotros, podáis hacer presión en ello.
Sí, sin lugar a dudas, yo ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que cuando todos vimos el informe que elaboró el BBVA, creo que, bueno, el sentir mayoritario yo creo que ya sabía que sí, es una realidad, pero ver los datos sobre el papel, bueno, pues nos evidencian que la sociedad española ha avanzado muchísimo y cada vez avanza más en la materia de la sensibilización con la necesaria protección de los animales. Sin lugar a dudas, esta encuesta es un paso más, ¿no?, en esa evidencia, y que además nosotros en lo que queda de legislatura sí que queremos intentar avanzar en al menos proponer ciertos debates y ciertas propuestas que ya lo hemos intentado. De hecho, ya hemos intentado en algunas cuestiones, como por ejemplo la ley de infancia, en la que propusimos la prohibición de entrada a menores en espectáculos taurinos, pero bueno, al final la tramitación parlamentaria hizo que el resto de partidos no apoyara esta propuesta, y al igual que en otras leyes, por ejemplo, que se están trabajando ahora de personas con discapacidad, planteamos la prohibición del empleo de personas con discapacidad, en este caso condroplasia, enanismo, en actividades o en espectáculos que además tienen hasta una catalogación, ¿no?, como el espectáculo taurino cómico, ¿no? Bueno, hay cosas en las que estamos intentando avanzar, pero aquí lo que nos falta es un apoyo parlamentario para poder sacar adelante ciertas cuestiones. Pero bueno, por nuestra parte no será, que lo intentemos y que sigamos, bueno, pues siendo un poco la voz de ese resultado de esta encuesta, para, bueno, pues para intentar avanzar y dar esos pasitos, al menos, en evidenciar el debate social que existe y el resultado de ese debate social, ¿no?, que es que creo que a nivel intelectual, desde el punto de vista de la sociedad española, tenemos superado ya el tema de si apoyamos o no a los espectáculos donde se maltratan animales. Yo creo que es evidente que la sociedad ya ha avanzado y ahora le quedan a las organizaciones políticas.
En Cataluña, concretamente, tenemos la espina todavía de los correbous. Bueno, y en toda España hay, pero en Cataluña
la protección
es una contradicción.
A nivel patrimonial, ¿no?, de la tauromaquia hace que, bueno, que el Tribunal Constitucional en su momento también revertiera la prohibición de los toros en Cataluña. Eso es, yo creo, que el eje fundamental que incluso desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las propias entidades que lideran el movimiento de protección animal, habría que poner sobre la mesa, ¿no? Quizá la protección cultural de la tauromaquia, que ahora mismo está refrendada y reflejada en el ordenamiento jurídico y además fue impuesto a través de una iniciativa legislativa popular, bueno, quizás es el momento de abrir esa misma vía para evidenciar que hay una mayoría social que, que no quiere que esto esté protegido culturalmente y que es hora de ir dando pasos hacia dejar atrás ciertos espectáculos que nos recuerdan a nuestra España más en blanco y negro, ¿no?
Otra de las demandas históricas también es desde hace mucho tiempo de ADA, también otras asociaciones, evidentemente, es la de la videovigilancia en los mataderos, de controlar exactamente qué pasa allí dentro de esta transparencia. Hay un proyecto de Real Decreto, se va a tirar también para adelante a lo largo de este principio de 2022.
Sí, es un Real Decreto que llevábamos trabajando junto, en este caso con el Ministerio de Consumo, en concreto con la AESAN. Bueno, se ha trabajado en la implementación de este Real Decreto y queda el trámite de segunda vuelta de Consejo de Ministros, que esperemos que sea a lo largo o de este mes o del mes de marzo, y ya quedará simplemente la publicación en el Boletín Oficial del Estado para que sea una realidad, ¿no? Una realidad que desde el Movimiento de Protección Animal, incluso desde los consumidores, se reclama, ¿no? El conocimiento de cómo son y de cómo es la vida y cómo es, en este caso, el sacrificio de los animales que se consumen. Bueno, pues yo creo que este paso es importante también para que el propio consumidor determine, bueno, pues cómo enfocar ese consumo, ¿no?
Sergio, a mí me gustaría continuar y que nos pudieras explicar muchos otros proyectos, como es el BioPet y otras cosas que estáis realizando desde vuestra dirección y que además que son realmente muy esperanzadoras, ¿no? En un cambio. Me dicen que no nos queda mucho tiempo y por lo tanto, no sé, solo me queda decirte que gracias por aceptar y participar en esta entrevista en Radio Estel, en el programa de la Veo de los Animales en la Natura. Que te deseamos muchísimos éxitos, que te damos las gracias, que para nosotros ha sido por fin un sueño convertido en realidad, porque en toda la historia de la democracia española nunca se había producido este hecho, y que nada, que vamos a continuar y que como tenemos el respaldo de una mayoría de la sociedad española, yo creo que al final se va a ver la luz en muchísimos otros aspectos.
Gracias. Solo daros las gracias por invitarme a vuestro espacio, y sabéis, y os lo he comentado en alguna ocasión, que para mí, en lo personal, ADA creo que siempre ha sido un referente, ¿no? De esas primeras entidades que empezaron a evidenciar o visibilizar sí. ciertas cuestiones que antes quizás no se hablaban tanto y no se debatían, y estaba ADA para comentar ciertas cosas y para abrir esa brecha y ese camino, ¿no? Bueno, yo creo que quizá esa brecha que se abrió hace muchos años con ADA y con algunas otras entidades se ha, bueno, cristalizado en que ahora el propio gobierno tenga un ámbito concreto para la protección y los derechos de los animales, que, bueno, no descansamos para intentar poner en marcha muchas iniciativas, y seguro que podremos en otro momento comentar estas iniciativas, porque yo, bueno, encantado siempre de participar con vosotros y vosotras en vuestro espacio de radio.
Y nos dejamos temas, porque tenemos también aquí otros reales decretos o proyectos, como por ejemplo de núcleos zoológicos, etcétera, etcétera, hablar de experimentación, de muchas otras cosas que podríamos hablar. Déjame recordar también als oients, per exemple, si voleu consultar més aviat o més profundament les activitats que du a terme també la Direcció General de Benestar Animal, hi ha a disposició els butlletins trimestrals que s'editen i que es poden consultar a través de la pàgina web www.mdsociales2030.gob.es, i aneu aquí a l'apartat de Derechos Animales, Materiales i Boletines. És una mica complicat, torno a repetir, www.mdsociales2030.gob.es. Són els butlletins trimestrals on podeu veure reflectida tota l'activitat en aquest exercici de transparència que també fa aquesta direcció i el Ministeri. Sergio García Torres, director d'aquest nou directori de benestar animal del govern espanyol, nuevamente, muchas gracias por atendernos, por atender a ADA y al programa.
Gracias, Sergio, a ti y a todo tu equipo también.
Gracias a vosotros y a vosotras. Bona nit y un fuerte abrazo.
Bona nit.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem el Tom Jobim, com li deien a l'Antonio Carlos, introductor de la bossa nova. Tant el seu ritme inconfundible com les seves cançons s'incorporaren dins dels hits d'aquells temps. El jazz també s'hi va integrar, com fou el saxo de l'Stan Getz i fins i tot el Frank Sinatra. El show business nord-americà se'l va fer seu, cosa que fou mal entesa en el seu país que li va retreure. Sortosament, amb el temps, el reconeixé com un dels brasileiros més importants que ha tingut Brasil. Morí jove l'any 1994 a l'Hospital del Mont Sinaí a Nova York. Tenia 64 anys. Patia un problema i, mal aconsellat, endarrerí massa el seu tractament. Escolteu Insensatez i Favela. Doncs a la propera, si Déu vol. Thank you.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.